Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles el primero de dos programas donde todos, ustedes y nosotros, vamos a mirarnos el ombligo. Sí, vamos a mirarnos el ombligo. Si ustedes se recuerdan lo que esta frase significa, ya deben sospechar que hoy y mañana solo vamos a hablar de nosotros mismos, los cubanos. ¿Es esto saludable? Bueno, yo no lo creo, a no ser que esa mirada sea una mirada crítica, una mirada ansiosa de no pasar por alto nada, de no justificar nada, de enfrentar la realidad. Yo a veces me he preguntado, señoras y señores, ¿cuándo los cubanos comenzamos a ser como somos? ¿Qué repercusiones ha tenido esa manera de ser nuestra y nuestro destino? ¿Por qué tantísimos extranjeros tienen una imagen falsa de nosotros, una imagen que no siempre corresponde a la realidad, una imagen que nos despoja de toda profundidad, que nos despoja de todo derecho a ser tomados en serio y, por consecuencia, de todo derecho a ser merecedores de una consideración mayor? ¿No será por eso que hemos estado tan solos durante los últimos 62 años? Porque los españoles, los italianos, los canadienses y otros muchos extranjeros que han continuado visitando Cuba han llegado a la conclusión de que nuestra conducta solo puede ser fruto de la más auténtica felicidad. Hace años, es probable que por entonces muchos de ustedes no nos escucharan, hace años les ofrecimos una serie especial de programas basados en un texto precioso. Precioso por la forma en que está escrito y por lo sabio del texto. Y ese texto es Indagación del Choteo de Jorge Mañac. Un texto escrito en 1928. Y en esa serie de programas comprobamos con cuánta preocupación veía Mañac nuestra afición al choteo, nuestro afán de quitar importancia a las cosas que realmente la tienen, de hacer de todo un motivo de risa. Hoy, amigos que me escuchan, vamos a comprobar, entre canciones cubanas de distintas épocas y de distintos géneros, canciones compuestas por cubanos que han vivido y viven en Cuba o fuera de Cuba, hoy vamos a comprobar que esa preocupación de Jorge Mañac era también la de otro gran cubano, 17 años mayor que él. Y vamos a ver cómo esa preocupación está reflejada en un libro cuyo título hubiera podido servir de antecedente a este programa. ¿Por qué? Bueno, porque el título de este libro, publicado en 1913, ese título es Entre Cubanos. Es decir, Entre Nosotros. Es posible que desde entonces, desde hace tanto, ¿ya fuéramos como somos? ¿Tampoco hemos crecido?
Santa, soy de Cuba, yo vengo de canto de mi tierra, canto historia, canto sol. Vivo entre dos aguas y en el medio dos amores. Sueño con la fábula del viejo trovador. Porque yo vengo de una tierra buena. Porque yo vengo de una tierra santa. Soy de Cuba y yo vengo de una tierra buena. Porque yo vengo de una tierra santa.
Amigos, ha sido Rojitas interpretando una canción titulada Tierra Santa. Tierra Santa. El autor de este libro al que acabo de referirme es Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano que nació y murió en Cuba. En 1913 se publica en París una recopilación de artículos de Fernando Ortiz y se publica bajo el título de Entre cubanos. Muchos de esos artículos revelan puntos de vista muy similares, como decía anteriormente, a los que luego Jorge Mañac va a comentar en su indagación del choteo. El libro de Fernando Ortiz se inicia con una carta dirigida a Miguel de Unamuno, una carta donde Ortiz cita al gran escritor español y le confiesa que en Cuba las cosas andan tan mal como en España. Esto, le dice Ortiz a Unamuno, como aquello, es una miseria, una completa miseria. A nadie le importa nada de nada. Y cuando alguno trata de agitar aisladamente este o aquel problema, se lo atribuyen a negocio o afán de notoriedad y ansia de singularizarse. ¿Qué estaría pasando en Cuba, señoras y señores, en 1913? Para que Ortiz ya intuyera, se diera cuenta de que algo en nosotros como pueblo estaba mal. Estaba mal. Y que cuando alguien entre los cubanos de su época trataba de sacar a la luz un problema, de discutirlo, de tratar de solucionarlo, se lo atribuían a un negocio que tenía esa persona o a un afán de protagonismo, de notoriedad. Fernando Ortiz echa de menos, en aquellos primeros años de la República, una nueva estrella. Miren eso, una nueva estrella, porque según él, aquella otra solitaria ya no parece interesar a nadie. No sabemos a dónde vamos, hambrientos de ideales, infelices, abúlicos, languidecemos al borde del sendero de la vida. Así nos describe a nosotros los cubanos Fernando Ortiz en 1913. Y dice esta cosa que me parece tan actual: se echa de menos una nueva estrella, porque aquella otra solitaria ya no parece interesar a nadie. ¿A cuántos cubanos actuales, amigos que me escuchan, les interesan los símbolos patrios? ¿Sienten un gran respeto por la bandera cubana? ¿Ven en esa estrella algo importante? Y Ortiz dice: no sabemos a dónde vamos. ¿Lo sabemos los cubanos actuales? ¿Sabemos ustedes y nosotros ¿Cuál va a ser nuestro destino cercano, inmediato? No lo sabemos. Hambrientos de ideales. ¿Tenemos ideales los cubanos? ¿Ideales que no sean los de un cambio en Cuba? ¿Qué queremos nosotros para nuestro país? Infelices, abúlicos, es decir, faltos de voluntad, apáticos, languidecemos al borde del sendero de la vida. Amigo, yo veo muchas de las fotografías que llegan al extranjero de Cuba, muchos vídeos, y a veces me quedo mirando a esos cubanos sentados en los portales con una o dos botellas al lado, en plena mañana, en pleno mediodía, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Nada que hacer. Y por supuesto, pienso en esa apatía, en esa falta de voluntad, en esa falta de fe en sí mismos y en el pueblo cubano para ofrecerles algo mejor que eso.
Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor. Esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor, cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban. Amas de casa volaban por las puertas, las ventanas, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba del rico y sabroso helado que todos querían probar, del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana por las calles de La Habana.
Acabamos de escuchar a Gema y Pavel Urquiza interpretando esa deliciosa canción titulada Helado sobre Ruedas. Si ustedes se fijan en las letras, en el espíritu de las canciones que vamos a escuchar hoy, se darán cuenta que en ellas hay un elemento de choteo muy vivo, algo de esto que estamos comentando a partir de este libro de Fernando Ortiz. De acuerdo con Fernando Ortiz, ya en la primera década del siglo pasado, el cubano vivía, y escuchen esta frase, esperando que algún piadoso caminante le arrojara migajas de civilización o lo llevara compasivamente en su carro hasta un mesón, es decir, hasta un albergue vecino. ¿No tiene esto actualidad? Claro que la tiene. Vivimos esperando y algún piadoso caminante se ocupe de nosotros y nos lleve más allá de donde estamos. El pueblo cubano en la isla y también en el exilio, señoras y señores, vive esperando que alguien le resuelva su situación. Y como esa persona no llega, como ese país no llega, ahí estamos, sin tomar la sartén por el mango y resolver nuestro problema por nosotros mismos. Nos faltan caballeros andantes que nos sacudan, dice Fernando Ortiz, que nos despierten de esta modorra tropical en que la victoria nos ha sumido. Fernando Ortiz tenía la impresión de que liberándonos de España, gozando ya de suficiente independencia, los cubanos habían caído en esa suerte de modorra, es decir, de siesta tropical. Y estaban esperando que un caballero andante, que un Quijote, que un idealista viniera a sacarlos de esa modorra. Todos, dice Fernando Ortiz, nos creemos hijos de la gloria, nos creemos ungidos por el gran Espíritu. Somos una legión de genios que escalaremos el Olimpo. Pero van corriendo nuestros días y permanecemos a ras de tierra. Sí, el cubano siempre ha presumido de ser vivo, ¿verdad? Y por supuesto de ser pícaro. Si algo admira el cubano es la picardía, la astucia de otra persona para tomarle el pelo a otra persona. Ahí tienen ustedes, lo he comentado muchas veces, el caso de Tres Patines. ¿Qué era Tres Patines? Era un delincuente, era un ladronzuelo que vivía tomándole el pelo a todo el mundo, a la ley, a sus amigos. Y sin embargo, Tres Patines nos resulta tan simpático, ¿verdad? Somos muy vivos los cubanos, muy vivos. Pero esa viveza no impidió que el 1 de enero de 1959 alguien nos engañara. Y todavía no hemos podido deshacer ese engaño. Sí, nos faltan caballeros andantes, dice Fernando Ortiz, pero quizás no esté de más subrayar algo antes de seguir adelante. Y nos referimos al rigor con que tanto Jorge Mañac como Fernando Ortiz enjuiciaban a la sociedad cubana. Tampoco estaría de más preguntarnos, amigos, si algunas de las circunstancias y de las actitudes que ambos critican no siguen siendo las nuestras. Pasa algo también curioso. Por entonces, esos cubanos podían darse el lujo en la República tan vituperada de utilizar los medios de prensa del país para decir todo esto y mucho más. Como todos ustedes saben, a partir de 1959, esta actividad tan saludable de tener personas inteligentes que nos digan que estamos yendo por el mal camino, esta actividad desapareció. Ortiz, en 1913, denuncia que el cubano vive a ras de tierra, viendo como los que sí saben dónde van pasan de largo sin fijarse en él. El cubano vive al día, pegado al suelo. Y entonces, dice Ortiz, comenzamos a envidiar al compañero. como si no hubiese lugar para todos en la cruzada de las ideas, y tratamos de herirlo a mansalva. Bueno. Es decir, no hacemos nada, pero cuando vemos que alguien hace algo y tiene éxito, comenzamos a envidiarlo. Y no solo envidiarlo, a hacer algo peor, a tratar de hacerle daño. Fíjense cómo los juicios de Fernando Ortiz coinciden con los de Jorge Mañac. Despreciamos a los que desde la cumbre nos llaman y estimulan y les achacamos nuestro fracaso. La pereza intelectual, dice Ortiz, nos abotarga. Desdeñamos a los maestros sin estudiarlos siquiera. ¿Qué cosa, verdad? Despreciamos a los que desde la cumbre nos llaman y estimulan. No les hacemos caso, señoras y señores, a quienes quieren sacarnos de esta modorra, de esta holgazanería en la que vivimos. Personas a quienes también a veces les achacamos nuestro fracaso. No pensamos, no reflexionamos, no nos tomamos las cosas en serio y desdeñamos a quienes quieren enseñarnos otra forma de entender la realidad. Pero vamos a hacer una pausa escuchando a Virulo interpretar la balada de Judy's Ladies y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Las que se llamen Yuslimis, Yusladies, Miosotis, Miladies, o bien Yestasí, esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Judy's Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Judy Lady de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia lo iba estirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba muy contenta, tenía fe que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, que eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el cerealar. Hija mía, ¿qué estás tramando? Piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con fe. Judy Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner sus chancletas y la familia se resignó. Cuando estuvo en suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Judy Lady se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remeneando bien la cintura y al poco tiempo se regresó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como cada domingo, no vino pena. Quiero pasar abierto en balde buscando un chance a mi fatal semana, un descansarro que me reponga gana, al fin domingo playa azul y tarde, pero alguien grita si el fogón no arde, la cafetera le explotó a mi hermana, el inodoro es una palangana, apareció mi suegra y Dios me guarde, me llama mi mujer que desespero, yo que soñaba en Gemo con mi día, pelota, dominó, cerveza fría, y ahí viene el mayoral sonando el cuero. Picadillo, la plancha, el sofá, cama, los bombillos, déjame algún respiro, majadera. La plancha, el sofá, cama, los bombillos, déjame algún respiro, majadera.
Ajá. Como cada dos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Acaban de escuchar a David Álvarez interpretar su canción Domingo, una canción risueña, como es en cierta forma y solo en cierta forma el programa de hoy. Como todos saben, estamos repasando algunas páginas de un libro maravilloso publicado en 1913. Publicado en 1913 por Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano. Un libro titulado Entre Nosotros, sí, donde Ortiz se dedica a estudiarnos, a decir cómo somos, a preguntarse por qué somos así, por qué no podemos prescindir de algunas tendencias, de algunos instintos, de algunos defectos. Y lo más curioso de todo esto, y por eso es que he querido compartir estas páginas con ustedes, es que mucho de lo que dice no ha perdido actualidad. Es decir, que en 1913, hace tantos años, ya nosotros éramos como somos. Y las razones de nuestros problemas estaban ahí, en nuestro carácter, en nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Hoy y mañana vamos a comentar estas páginas de Fernando Ortiz y mi propósito es que ustedes, escuchándolas, se pregunten hasta qué punto las personas que ustedes conocen y ustedes mismos, el pueblo cubano en pleno, responden o no responden a la descripción que hizo Fernando Ortiz de nosotros en 1913. Porque si respondemos a esa descripción, como dije al inicio del programa, eso significa que no hemos crecido mucho. Crecido en el sentido de madurar, que no hemos madurado mucho en todos estos años. Yo quisiera, antes de continuar, como todos los días, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, nuestro amigo, que se toma tanto empeño en que este programa llegue a ustedes de la mejor manera posible. Gracias a Jaime y gracias a todos aquellos ustedes que continúan escribiéndonos. Recuerden que nuestro correo es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. ¿Qué piensan ustedes de estas reflexiones de Fernando Ortiz? ¿Están de acuerdo con ellas? ¿Creen, como yo, que en ciertos casos tienen actualidad? ¿O estiman que no, que los cubanos ya no somos así como Fernando Ortiz nos escribe? Quiero recordarles también que este programa se está retransmitiendo todas las noches a las 9 y que vuelve a retransmitirse a las 5 de la madrugada. Pero volviendo a Ortiz, Fernando Ortiz, señoras y señores, sigue describiendo al cubano en 1913 y dice lo siguiente: criticamos con desenfado la obra ajena. Queremos pintar la vida cuando aún no hemos vivido. Pretendemos analizar la sutil psicología de los que viven, aman y piensan, no habiendo conseguido antes definir la nuestra propia. Señoras y señores, en 1913, la República de Cuba estaba en pañales y obviamente ya para entonces los cubanos lo criticábamos todo, sobre todo lo ajeno, ¿no? Y analizábamos la psicología de otras personas, de otros pueblos que vivían, amaban y pensaban después de haber conseguido cosas que nosotros no podíamos conseguir. No habíamos conseguido todavía. Éramos unos expertos en la psicología de los extranjeros sin conocer necesariamente la nuestra. ¿Cuántas veces el cubano ha tachado de tonto al norteamericano? ¡Ah! Los norteamericanos no saben lo que están haciendo, chicos. No saben, no entienden esto. Bueno, los norteamericanos siguen siendo el pueblo más poderoso del mundo. Tienen una democracia maravillosa que, aunque a veces sufra ciertos tropiezos, no tarda en enderezarse. ¿Por qué? Porque el país ama su forma de vivir, ama respetar las leyes y vive orgulloso de su pasado. Por eso yo lamento tanto, tanto, tanto que los cubanos actuales, sobre todo los más jóvenes, no conozcan el pasado de Cuba. No conozcan las verdaderas lácaras de ese pasado, porque Cuba no era perfecta, pero ignoren también los éxitos del cubano y del país, la maravilla que era Cuba en más de un sentido. Porque el pueblo que conoce su pasado defiende lo que le pertenece. ¿Y qué puede defender un cubano joven que creció en un medio que no le era agradable y que a veces ha envejecido en ese medio sin poder aspirar a una vida mejor? Ortiz, señoras y señores, hace una larga lista de todos los vicios y defectos que le parecían más evidentes en la sociedad cubana. Y dice: y así, tristones, impotentes, envidiosos, empedernidos y vanidosos, insoportables, vamos subiendo la escala de la vida. Pero eso sí, pretendidos intelectuales o modestos profanos, todos tenemos una vanidad que pudiera llamarse nacional. Nacional por su difusión. Y esa vanidad es la del choteo. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, un tema que ha sido motivo de preocupación para muchos cubanos sabios. El choteo. ¿Por qué sí? Porque el choteo es una forma de vanidad. Cuando choteamos algo o choteamos a alguien, es porque nos creemos superiores a eso. El choteo, según Ortiz, según el propio Mañac, por supuesto que le dedicó un libro, ha sido uno de nuestros grandes problemas. Fernando Ortiz no duda en llamar al choteo la desgracia criolla. Y dice, todo lo motejamos de ridículo y apenas florece una idea en este, nuestro árido campo, la reímos como una niñería. Es cierto. Al cubano le encanta burlarse de los demás. Le encanta poner en solfa los éxitos de los demás. Según Fernando Ortiz, toda la psicología del cubano puede condensarse en una frase. En una frase que estaba en boca de todos y que el cubano, en 1913, se complacía hasta la saciedad en repetir. ¿Y qué frase era esa, señoras y señores? Esa frase es, entre cubanos, no andamos con boberías. Entre cubanos no andamos con boberías. Bueno, ¿y qué nos pasó el primero de enero de 1959? Que no nos dimos cuenta de lo que se nos venía encima. No, otra gente anda con boberías. Está en la luna de Valencia, está en las nubes, no se da cuenta de las cosas que nosotros sí nos damos cuenta. Pero lo cierto es que nos tomaron el pelo al punto de que mucha gente todavía sigue creyendo todas las mentiras que nos dijeron hace 62 años.
Llena de tantas cosas, conejos, lagartos, vacas y mariposas, perros y caballos corren sobre las olas y el canto del gallo triunfa en las emisoras.
Ven, es el son de taurete que yo quiero. Ven, yo te invito al guateque a bailar. Ven, es el son de taurete que yo quiero. Ven, yo te invito.
Que sueña una cotorra que habla un buen castellano y hace conferencias defendiendo al humano. Y con un hechizo si me brotan alas y vuelo, no me importa el rumbo, ya sea el agua o el cielo. Un trozo de tierra deambula por mi cuerpo y de pronto nacen palmas desde mis huesos.
Es el sol de Taurete.
Yo te invito al guateque a bailar. tengo.
El son de Taurete.
Y aunque yo siga implorando, quizás tú digas que no. Ay, no me digas nada y yo prefiero seguir soñando. Ay, amor.
Amigos, ha sido Albita interpretando una canción deliciosa titulada El son del taurete. Fernando Ortiz observa eso que toda la psicología del cubano parece estar resumida en esa frase. Entre cubanos no andamos con boberías. Pero es que en Cuba, lamentablemente, son boberías, dice Ortiz, todos los estímulos que en otras tierras inspiran enérgicamente a los hombres y los hacen vivir con fe, luchar con esperanza y triunfar con caridad. Todo lo que en Cuba significa un sacrificio grande a nivel personal, lo llamamos bobería. ¿Para qué? Para no vernos comprometidos en ese sacrificio, para esperar que sean otros los que nos saquen las castañas del fuego. Y me encanta esta última frase de Fernando Ortiz. Esas boberías son los estímulos que en otras tierras inspiran enérgicamente a los hombres y los hacen vivir con fe, luchar con esperanza y triunfar con caridad. Señoras y señores, triunfar con caridad quiere decir triunfar sin choteo. Es decir, siendo incapaces de menospreciar a los demás. La persona triunfadora que tiene caridad es incapaz de burlarse de aquellos que no tienen lo que ella tiene. Y por supuesto, tengo que pensar en nosotros, en los cubanos actuales. Cuando se habla de hombres que nos hacen vivir con fe, luchar con esperanza, ¿dónde están esos hombres entre nosotros? Yo pienso, por supuesto, en los presos políticos cubanos, en tantos cubanos que a lo largo de estos 62 años han sacrificado su libertad, han sacrificado a sus familias, y a veces han sacrificado su vida para tratar de sacarnos del pantano donde estamos con el fango a la cintura. Pero hacen falta muchos hombres más como esos presos políticos para que nosotros podamos echar adelante, porque definitivamente el cubano, si la tuvo alguna vez, ha perdido la razón de luchar por su país, ha perdido la esperanza en su país y en él mismo, en su capacidad individual para gozar de una vida mejor, ganada. No porque otro se la ofrezca, se la regale, ganada porque él ha luchado por ella. Según Fernando Ortiz, en Cuba, tomar la política en serio es una bobería. Reflexionar año tras año sobre un problema de índole filosófica es otra bobería. Aislarse uno en un laboratorio para robarle algún secreto a la naturaleza es otra bobería. Trabajar incesantemente y sacrificarse en la creación de una obra de arte es otra bobería. Qué pena, señoras y señores, que este hombre tan brillante en 1913 mirara a su pueblo y descubriera todas estas cosas, cosas, insisto, que siguen vigentes. Cuando alguien se empeña en algo serio, en algo ambicioso, en algo hermoso, nunca faltan los cubanos que se ríen de esa persona. ¿Por qué? Porque esas son boberías. Estamos padeciendo de un empacho de viveza decía Fernando Ortiz en 1913, de un empacho de astucia, amigos, de picardía, lo que yo decía al principio. Estamos padeciendo de un empacho de viveza y nuestra vida puramente vegetativa tiende a ser totalmente parasitaria. El pueblo cubano, noblote, sincero e infantil, dice Fernando Ortiz, suspira inconscientemente por una de esas boberías que en otros pueblos producen trascendentales sensateces.
Es el dios del trueno, y los negros africanos lo visten de rojo y blanco, lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta los negros tocan tambor y con ron y frutas frescas le expresan su adoración, y todos cantan tentados por el folclor. Viendo la mesa de frutas, ofrenda de amor y fe, uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet.
Pues creía que
era un buffet. Alguien gritó ¡sacrilegio! Madrina se desmayó, hubo uno que cogió un muerto y otro que se despojó. Santo, muy furiosa le gritó: Mister Don Touch the Banana, Banana belong to Chango. Mister Don Touch the Banana, Banana belong to Chango. Mister Don Touch the Banana,
la banana es el Chango.
Pues la ofrenda se respeta, con eso no juego. Oh, no.
La banana es el Chango.
Oye, escucha mi canto, que se me sube el santo.
Amigos, con Willy Chirino interpretando Mr. Don't Touch y Banana, vamos a poner fin al programa de hoy. Así, junto a Fernando Ortiz, entre nosotros, entre cubanos, mirándonos a un espejo que no siempre nos devuelve la imagen que quisiéramos que nos devolviera, pero que es saludable enfrentar. Hasta pronto.